Era muy peligroso.
Mi querido y admirado amigo, la permanencia fuera es para mí dolorosísima. No es que, como me reiteran en su nombre, las cosas las veamos desde fuera peor de lo que son, sino que en realidad desde fuera vemos y medimos con negros, y creo que con ciertos tonos, los grandes y terribles fracasos de nuestra patria, y lo que es peor, lo infecundamente trágico de nuestros positivos aciertos. Y ese tema, unido al del desgarramiento personal, nos hace la vida amarga y dura. Mas la aventura personal es de tal calibre que de nuevo necesito ir primero en viaje de exploración para decidir allí en vista de las realidades más directamente contrastadas. Por ello, tengo resuelto destinar el descanso de estas vacaciones a un nuevo viaje en el que me pondré enseguida en contacto con usted, rogándole su amistoso pilotaje para lo que tanto me conmociona. Espero que ello no me cause ninguna desventura que, como la vez anterior, me haga retornar desesperada y hasta enferma. He querido contestar a su gentil misiva. Le hago presente mi gran agradecimiento y eterna amistad.
Pa' no soltarme.
Aquella famosa oposición también la aprobó Consuelo Álvarez Pol, escritora y periodista de la generación del 98, más conocida por su seudónimo de Violeta, que era además amiga de Clara Campoamor.
Sí, es una escritora muy interesante, más desconocida, y os recomiendo tanto su biografía como sus cartas. Una mujer también con mucha implicación política y social, ayudó, por ejemplo, a mejorar las condiciones de las presas, pedía el acceso al mercado de trabajo de las mujeres, la mejora de las condiciones laborales. Entendía el periodismo como recurso didáctico, y en su biografía vemos cómo aprobar esta posición a la que se presentó ella y también Clara era muy complicado. Incluía conocimientos de ciencia, literatura, tenían que ser capaces de recibir y transmitir 20 palabras en morse cada 5 minutos. Pero como ellas contaban, el deseo de ser independientes económicamente les llevó a luchar y prepararse todo esto a lo grande. Compartió cartas con Miguel de Unamuno, se tenía mucho afecto, pero también, Marta, discrepaban de vez en cuando, como cuando Miguel dijo en un acto en el Ateneo de Madrid que había que acostarse a las 10 de la noche. ¿Qué pasa? Que si te acostabas a las 10 de la noche te quedabas sin hacer cosas interesantes como ir al teatro. Claro. Esto escribe Consuelo Álvarez en 1914.
Afirma don Miguel que sus costumbres le alejan del teatro, y una de sus conferencias dadas recientemente en el Ateneo manifestó su opinión opuesta a la vida, al trabajo, a la distracción nocturna. Que todo español se acueste a las 10, decía el profesor, y así debe sentirlo cuando da ejemplo, que es el mejor argumento. Entonces, ¿cuándo se iban a representar sus obras? ¿En funciones dominicales? Largo tiempo tendrían que aguardar los demás autores si el teatro se hiciera diversión dominguera. ¿Comenzando todos los días a las 6 de la tarde? Solamente los desocupados podrían asistir. Y esos no aprenden nada en ningún sitio, porque siempre les falta voluntad para ello y casi siempre inteligencia. Que el señor Unamuno da poca importancia al teatro y por eso no asiste, ¿eh? Extraño es, en ese caso, que dedique frutos de su inteligencia a un medio que desdeña, que forme hombres, caracteres para lanzarlos a un mundo inferior. Arcano es el alma de don Miguel. Con estas líneas no pretendo más que comentar el genio paradojal de don Miguel de Unamuno, a quien admiro y respeto.
Quisiera, cariño mío,
1979, un año después de que se aprobara la Constitución en España, se organizaron las primeras oposiciones libres e iguales para hombres y mujeres en Correos. Esto, claro, fue un punto de inflexión que permitió a las mujeres poder ascender.
Sí, por fin. En estos años ejerció de cartera una mujer de la pedanía de Los Garres, en Murcia, Josefina Vicente Alcázar, a la que se considera pionera de la profesión. Fue de las primeras mujeres de Murcia en llevar vaqueros, en conducir, y esto le contó a los alumnos del Colegio Francisco Noguera Saura de Murcia sobre cómo surgió todo.
Mi padre era cartero y se jubilaba. Yo pensé, chica, ¿y si fuera yo? Y digo, papá, ¿no soy yo cartero? Sí, padre, no sé, vamos a preguntarlo. Entonces se le preguntó al director de Correos de Murcia y dice, ¿puede ser mi hija cartero? Me llamaron al director general de Correos de Madrid y, ¿puede ser una chica cartero? Y dijo el otro, ¿por qué no? Y desde ese momento yo fui cartero de los Garres.
Y Marta sumó la voz de otra cartera que me recuerda mucho a la protagonista del libro, la de una cartera rural pionera en España, de Albalate de Las Nogueras, un pueblo de la Alcarria conquense, que también ayudaba a la gente que no sabía leer ni escribir. La entrevistaron nuestros compañeros de Ser Cuenca en octubre de 2017.